primera vez que salí de mi casa lo hice gracias a la beca de intercambio y de movilidad que tiene la universidad. La primera vez que lo hice para ir a Argentina. Me gustaba muchísimo el hecho de que la universidad me pudiera brindar ese tipo de condiciones. Muchos sueños se han completado, el hecho de trabajar haciendo comunicación organizacional, ocupando un cargo de liderazgo, y eso me hace sentir muy orgulloso de mí mismo. A Colombia le falta que los jóvenes se empoderen de los procesos políticos. Somos nosotros los que vamos a vivir el resto del posacuerdo, y los hijos de nuestros hijos serán los que vivan la paz que, o la violencia que nosotros les dejamos.
Pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Este es su abuelo, no puede dejarlo aquí. Lo ve dormir con sus arrugas marcándole la cara y el reflejo de luz que viene de la puerta del iglú sobre su enorme cuerpo. Es el abuelo que le enseñó a pescar, a bailar la música tradicional de su pueblo, el que le lee libros, el que le explica esa fiesta en el cielo que es la aurora boreal. Ino se limpia las lágrimas y decide que no lo dejará. Él ama las costumbres milenarias de su tribu. Las ha defendido muchas veces ante personas que no las entienden, pero en este momento está dispuesto a ir en contra de todos para salvar a su abuelo. El frío es muy fuerte, están cerca del Polo Norte y mirando las nubes saben que se aproxima una tormenta. Deben moverse, empacar sus cotas, carpas en forma de pirámide y viajar hacia zonas más cálidas. Ellos son nómadas, van de un lado a otro siempre, y para Ino ese viajar constante es como un premio. A veces, cuando los perros del trineo paran a descansar, la belleza de los paisajes con los que se tropieza lo dejan tan helado como el agua que tiene a su alrededor. No se cambiaría por ningún otro niño de 12 años. Es una criatura del frío, como los osos, los renos, los lobos y las focas. Él es Ino. Bueno, este es un pequeño párrafo, una pequeña introducción del libro Ino y Samo.
Ino y Samo. Con este gran y maravilloso texto de Beatriz Vallejo, que es nuestra gran invitada de hoy, le damos también la bienvenida a todos los que se están conectando al Árbol Rojo y sobre todo pues a nuestra gran compañera de mesa, María Alexandra Rincones. ¿Cómo estás, María Alexandra? Mira con la bienvenida con la que abrimos hoy este programa.
Hola, Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias, Beatriz. Bueno, ya te presentaremos por la lectura y gracias, Natalia, por la bienvenida. Y también es una bienvenida pues que extendemos a quienes se conectan en esta tarde del Árbol Rojo, a quienes nos acompañan en este programa. Les agradecemos pues su sintonía, que estén allí con nosotras y como siempre pues acompañándonos en estas tardes pues de literatura, de conocer autores, autoras. Hoy, como cada martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Paola Álava. Saludamos a quienes se conectan en Colombia, a quienes se conectan desde otras partes del mundo, ya sea vía Facebook, por Uniminuto Radio, por El Árbol Rojo, por el canal de YouTube de Uniminuto Radio, a quienes nos están escuchando en la sintonía de uniminutoradio.com.co en audio en vivo y a quienes nos sintonizan a través del 1430 AM del dial en Bogotá. Estaremos incluyendo sus comentarios, sus preguntas, todo aquello que también quieran compartir en esta tarde por, bueno, por el chat, ya sea de YouTube o de Facebook, y que si quieren unirse también con alguna pregunta para nuestra invitada de esta tarde, son bienvenidas y bienvenidos a hacerlo.
Y es que hoy tenemos un programa muy especial donde, como abrimos con la lectura, hay viajes, pero también hay relaciones familiares, abuelos, nietos que comparten, pero también hay luchas, comunidades, afectaciones, cosas que nos suceden también, ¿no? En esta geografía que estamos recorriendo, ¿no? También nuestra, que es Colombia, pero también el mundo, ¿no? Está ahí la aventura en las palabras de Beatriz Eugenia Vallejo. Voy a leerles la reseña de nuestra gran invitada para que ustedes sepan un poco el recorrido que ha tenido esta maravillosa escritora. Beatriz Vallejo es comunicadora social periodista con una maestría en ciencia política y relaciones internacionales y un doctorado en estudios políticos. Desde niña se ha sentido fascinada por la literatura, en especial por la literatura infantil. Ha escrito desde siempre contando historias en diversos pedazos de papel y luego creando cuentos para sus hijas. Ha ilustrado libros para otros autores y ha publicado sus propias historias ilustradas, varias de ellas para niñas y niños en situación del conflicto armado. Hoy en día tiene una editorial dedicada a la literatura infantil y juvenil que se llama Ápite Libros. Y bueno, tiene un centenar, no, una gran recorrido en las publicaciones de la literatura infantil. Muchas gracias por estar con nosotros, Beatriz, aquí en El Árbol Rojo.
Gracias a ustedes por la invitación. Estoy feliz de estar aquí con todos, de compartir, de escuchar preguntas, comentarios, aportes. Les agradezco mucho. Me encanta este espacio.
Alexandra, creo que no tienes el audio.
Ah, sí. Decía que gracias, Beatriz, por acompañarnos y también nos encanta pues que nos pueda, que pueda unirse a esta conversación en esta tarde. Y queremos abrir precisamente este diálogo sobre proyectos, sobre las publicaciones y demás, acercándonos primero a esos inicios, ¿no? Ya leía Natalia en la reseña, pues que es comunicadora social, periodista de formación, sí, en el pregrado y que hay otras formaciones allí en ciencias políticas, en relaciones internacionales. ¿Cómo llega entonces, Beatriz, a la escritura, ¿no? ¿Cómo llega a interesarse por este proyecto de vida, si le podríamos llamar así?
Sí, bueno, pues básicamente fue al revés, o sea, siempre me interesó la literatura. Desde que aprendí a leer, me fasciné con los cuentos infantiles primero y luego con la literatura de adultos y luego con toda la literatura sin distinguir, o sea, para mí la Feria del Libro es como, no sé, como ir a una pastelería. Yo salgo con libros para niños de 3 años, pero son para mí, y con libros de política y con libros, o sea, como que me encanta en todos los sentidos, es como mi mundo feliz. Y yo quería estudiar algo para escribir, donde yo pudiera escribir. En esa época, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, no existía, o yo no sé si hoy en día existe, espero que sí, como una carrera que ofrezca escritura creativa.
Sí, la creación literaria o la maestría en escrituras creativas, ya está.
¡Delicia! No, entonces yo decía, bueno, ¿dónde? Porque en mi época había como filosofía y letras, pero era más como nada más leer y de los filósofos y de los escritores, pero no era escribir uno y crear uno. Y en resumen llegué a periodismo, que fue lo que más parecido se me hizo de escribir, o lo que más prometía, donde yo podía escribir. Llegué al periodismo y empecé a interesarme como por el conflicto armado. Hice una especialización en historia, luego hice una maestría en ciencia política y relaciones internacionales, un doctorado en estudios políticos, siempre como de la mano de los derechos humanos, el DIH y la justicia transicional. Empecé a trabajar con víctimas, digamos, como objeto de estudio, por decir algo, pero también en consultorías con diferentes grupos de víctimas, incluso fuera del país. Y mientras tanto, siempre seguí escribiendo y pintando, siempre en acuarela, que es mi pasión también, siempre leyendo literatura, o sea, esto iba como de la mano, ¿no? En un momento dado empecé a escribirles cuentos a mis hijas que eran chiquitas y en un momento dije, bueno, esto también se podría publicar, porque uno publicando solo artículos de revistas indexadas y cosas aburridoras. Y empecé a publicar me acuerdo que tal vez lo primero que hice fue que le ilustré un libro a Fernando Soto Aparicio sobre derechos de los niños, luego a Clarita Spitz sobre un niño especial, Enrique tiene 5 años, y luego empecé a publicar mis propias historias en diversas editoriales, y digamos que iban como por dos caminos muy distintos, mi labor académica y mi parte como de literatura, hasta que me empecé a dar cuenta que los niños en el conflicto armado, digamos, conviviendo con poblaciones desplazadas y en otros casos, eran niños que recibían muy poco acompañamiento como en esas situaciones. Mm-hmm. Y en ese momento también, además de los libros de literatura, no fue que en vez de, sino además de, empecé a escribir libros para niños en situación de conflicto armado. Entonces, le doné este libro, por ejemplo, al Centro Nacional de Memoria Histórica sobre desplazamiento, Un Largo Camino, que es un libro que habla, pues, justo de estas personas. Bueno, ahí, no sé, sí, era muy difícil pintar paramilitares o guerrilleros, entonces tampoco quería estigmatizar un animal como que fuera el malo. Pinté el mismo animal, pero como con rasgos más de libro de ciencias, más tiesos, un poco mostrando que a veces llegaban poblaciones o a la población gente como hostil, y los pingüinos de un lado y los osos del otro, quise ponerlos en los dos extremos, se encuentran en la misma ciudad y cómo pueden rehacer su vida. Es un libro que ha sido muy, muy, digamos, muy importante para mí, y también siento que en el Centro de Memoria hicieron una guía sobre este libro hermosa, que es para que los maestros y los cuidadores y los papás puedan ayudar a los niños a exteriorizar cosas con relación a sus traumas, por ejemplo, de desplazamiento. Entonces, por ejemplo, en una parte del libro entonces dice que el pingüino tenía miedo, entonces la guía dice, bueno, por favor, que los niños se paren, que todos temblemos, cómo es cuando tenemos miedo, a qué le tenemos miedo, contemos. En el libro se propone, por ejemplo, un juego que es que la profesora los pasa adelante y les dice que cuenten 2 mentiras y 1 verdad. Entonces, ellos se van a sentir libres de contar historias, así sean de mentiras, pero ojalá de verdad, ¿no? Y puedan exteriorizar y la persona las pueda acompañar y se sienten tranquilos porque nadie va a saber cuál es la mentira o cuál es la verdad. O sea, es un poco un libro de literatura, pero también es un libro de alguna forma para ayudar a tramitar ese tipo de situación. He escrito también algunos libros para una colección que tenemos con otras escritoras y escritores, que son libros sobre derechos. Este se publicó en Educar Editores y también con la Fundación Baltasar Garzón. Yo escribí 3 sobre estos: el derecho al asilo, el derecho a la democracia, el derecho a la libertad de expresión. El mismo Baltasar Garzón publicó 1 ahí, derecho a la justicia para los niños. Con eso también se han hecho talleres, con el del Centro de Memoria se han hecho muchísimos talleres, como se puede como se puede, digamos, descargar gratuitamente. Y también se repartió gracias a la OIM y que imprimió los libros. Entonces, ha llegado a muchos puntos del país, se han hecho muchos talleres. Bueno, no sé si sigo hablando.
Sí, es que estábamos escuchándote, claro, ya pues cuentas un poquito tus inicios, de que siempre ha estado la literatura en tus intereses, tanto que fue como realmente el impulso, ¿no?, para llegar a comunicación social, que era lo que más aparecía en ese entonces, sí, en la formación, y llegas también pues precisamente a ver, ¿no?, pues el grueso de tus temas que trabajas en tu obra artística, ¿no?, también desde la escritura y desde la ilustración. En este punto queríamos preguntarte sobre precisamente esas formas, cómo hacer para hablar, ¿no?, desde la literatura infantil, para comunicar desde la literatura infantil, pues sobre esos temas tan complejos, ¿no?, como el conflicto armado, como la exclusión, como el desplazamiento, ¿no? Sí. Y si estamos hablando precisamente de una literatura que va dirigida a niñas y a niños y a jóvenes también, ¿no?, pero que realmente pues va dirigida a este público en el que se supone pues muchas veces hay muchos tabús, que no, que a los niños no hay que mostrarles algunas cosas, otros sí. Entonces no sé si quieres ahondar un poquito más como en esas formas y como en tus decisiones como escritora frente a esos temas.
Ay, sí, sería muy rico poder decir eso porque, a ver, una de las cosas que a mí siempre me ha inquietado al escribir para estos niños, no cuando escribo nada más sobre literatura, que lo que pretendo casi que siempre es hacer reír y desde otras formas, digamos, pero cuando me acerco a niños en situación de conflicto armado, sí he tenido la angustia de pronto revictimizar a los chiquitos con algunas palabras, con algunos recuerdos, con algunas imágenes, y me da miedo. Yo no soy psicóloga, por lo tanto, yo sí me he asesorado antes de publicar los libros de psicólogas, por ejemplo, de la Unidad de Víctimas, de la Cruz Roja Internacional, he hecho talleres con niños en situaciones de conflicto armado, he corregido muchas cosas que antes había escrito y que ellos me han dicho, no, sí, es decir, han sido libros que he trabajado también como desde una perspectiva más de alguna forma académica, cuidando muchísimo el lenguaje, digamos las ilustraciones. Este fue un libro, por ejemplo, que escribí con la Universidad del Bosque para tener cuidado con las minas quebrapatas, que se ha socializado más con niños indígenas del Cauca, porque no había como material y hay que advertirles. Entonces, desde la ilustración, entonces a mí me daba mucho miedo como poner cosas sangrientas o poner algo que no, que sea agresivo también. Entonces, aquí sí que cuido muchísimo las formas y rezo mucho para que sea un libro cuidado también en ese sentido. Igual que en este sobre, este se llama Un árbol con muchas verdades, que publicamos con la Comisión de la Verdad. Y con este libro también recibí muchísimo feedback de las personas que trabajan allá en la comisión, en el sentido, y contrariamente, mira que fue bonito porque, por ejemplo, yo decía, no, ¿cómo voy a poner la palabra sangre o guerra? No quiero. Y antes me decían, no, los niños están preguntando eso. Es importante también como no tomarlos como tontos, ¿no? Sino ellos están oyendo lo que... Entonces ha sido muy bonito porque estos libros sí tengo que decir que ha sido, que he recibido mucha ayuda, digamos, o muchos consejos, mucho feedback antes de publicarlos. Me da mucho miedo hacerlo sin tener toda esa orientación.
Y precisamente en ese trabajo, ¿no?, de incluir la literatura en estos procesos, yo creo que aunque ya nos ha hablado acerca de la, del, digamos, de bueno, ese interés también desde los niños, el interés por ese complementar con guías, ¿no?, ese trabajo que se hace, pero ¿por qué consideraría usted precisamente que es por medio de la literatura, ¿no?, que se puede hacer ese, digamos, que se pueden tocar estos temas, ¿no? Porque bien se podría hacer desde otros ámbitos, ¿no? Desde otro tipo de ejercicios, desde otro tipo de recursos. ¿Por qué la literatura considera usted tan importante en estos procesos? Tanto así como ya nos lo ha contado, ¿no? Que la Comisión, digamos, del Esclarecimiento, para el Esclarecimiento de la Verdad y demás, pues los usa, ¿no? Usa este tipo de publicaciones, o más bien se vale de ellas, para no decir usa, pero se vale de ellas para tratar estos temas.
Sí, yo considero, y no solo yo, ¿no? Se ha estudiado que la literatura tiene una carga, digamos, emocional y una carga de imágenes también que parten de los libros, muy especial para los niños. Yo lo digo, digamos, por experiencia propia, ¿no? Yo me acuerdo de los libros de chiquita, yo me acuerdo cómo me llegaban, o sea, creo que obviamente hay otros medios, hay teatro, hay canciones, hay conferencias, hay clases, hay juegos, y todo es muy válido, y todos son vías y medios y herramientas para ayudarles, pero siento que la literatura, el generar palabras, este mismo sonido del papá o la mamá leyéndoles o ayudándoles a leer, o el profesor, siento que este compartir, ¿no?, de esto, de que se pueda leer una y otra vez, yo no sé si ustedes, bueno, las veo muy jóvenes, pero no sé si tengan niños chiquitos, y los niños le piden a uno por 900ª vez que le lea el mismo cuento, y uno dice, no puede ser, ya no lo sabemos de memoria, ¿no? Pero es una cosa que a los niños les gusta mucho, que siento que es un vehículo, digamos, de mensaje muy poderosos. Un solo libro sirve para que lo lean cientos de niños, si está en una biblioteca, si está en un curso, ¿no? Incluso en una familia. Entonces, para mí no hay nada más poderoso que el lenguaje y la imagen de un libro, y no hay nada más lindo que un libro gastado y usado y que se vea que muchas veces le han pasado la página, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá se aterraba porque con mis hijas chiquitiquiticas de 7 u 8 meses, yo les daba enciclopedias de animales para que las cogieran, y entonces te las van a acabar, las van a romper, ¿qué importa? O sea, era esa idea del libro también como de alguna forma un juguete o una forma de conocer, ¿no? El papel, el olor. Siento que todo eso, y sin decir que el libro digital no sea también muy lindo y tenga su propio lenguaje, digamos, ¿no? Pero el libro físico es algo también que tiene un encanto que creo que es innegable.
Y que es muy difícil también de dejar atrás, ¿no? Muchas veces muy han difícil. Vaticinado que se va a acabar el libro, pero eso llevamos años y años diciendo lo mismo, y si el libro sigue y la pieza artística de lo que es el objeto, pues se sigue manteniendo. Y me hace recordar, más que tener hijos, pero sí fuimos niñas, ¿no? Y recuerdo mucho tener a mi mamá asoleada, diciéndole, por favor, vuélveme a leer, vuélveme a repetir, ¿no? Me acabas de acordar, ¿no? También esa conexión, ¿no? Con la palabra, con la voz, ¿no? También con esa conexión emocional y con las imágenes, ¿no? Que también son, pues, parte esencial, ¿no? También del libro, y que tiene mucha potencia en la literatura infantil.
Sí, total, de acuerdo.
Y bueno, para seguir generando esa conexión con nuestros oyentes y nuestras oyentes, pues quisiéramos invitar Beatriz a que nos lea nuevamente un fragmento de uno de sus libros.
Claro que sí. Bueno, voy a justamente a leer un poquito de Un árbol con muchas verdades, que la idea, este es el de la Comisión de la Verdad, la idea es que los niños vean que hay que nombrar a las cosas por su nombre, que es bueno escuchar al otro, que todos tenemos verdades distintas, esa idea de antes de que si yo tengo la verdad, tú tienes la mentira, no es cierta, hay muchas verdades sobre el como depende como cada uno lo vivió, y es un poco esa invitación. Entonces, tengo un gran reto frente a mis ojos. Quiero caminar por el bosque, nunca lo he hecho sola. Es un bosque pequeño que separa mi casa de la de mis abuelos. pero desde fuera las cosas se pueden ver enormes y causar miedo, pienso cuando lo miro.
Qué belleza ese árbol gigante, ¿no? Y lo que se pregunta, ¿no? El personaje, ¿no? Cuando está enfrente precisamente de ese árbol.
El miedo que nos da a todos de algo desconocido.
Algo que nos sobrepasa, ¿no? Y que ese miedo, ¿no? Si le ponemos palabras, dice que se ilumina, ¿no? Y ya empieza a perderle el miedo.
Exacto.
La palabra empieza también a ser como una especie de vacuna, ¿no? Frente a los diferentes miedos.
Claro, la palabra es una amiga, el nombrar las cosas. De hecho, sigo diciendo acá que ella recuerda el primer día de escuela, cuando llega a una puerta enorme con su maleta ahí chiquitica y se siente igual que al entrar a ese bosque, pero empieza a acordarse que cuando los niños empiezan a saber su nombre y ella, los nombres de los niños, como que todo empieza a ser menos miedoso. Entonces ella recuerda que el abuelo le enseñó nombres de los distintos árboles y se siente más tranquila. Entonces empieza a ver el siete cueros, empieza a ver el... Y entonces la idea también es ver que cuando uno nombra las cosas como son, las llama por su nombre, de alguna forma se vuelven más familiares, entonces eso le ayuda. Es el conflicto armado.
Sí, mira, y precisamente nos están escribiendo comentarios y quiero pues hacer como lo que estás diciendo, quiero conectar la pregunta que hace Estefanía Almonacid Velosa, que nos pregunta ¿a qué comunidades en conflicto ha llegado la literatura de Beatriz? ¿Cómo hacer para que llegue a más rincones del país?
Ay, gracias. Sí, bueno, gracias a Dios, gracias a la Comisión de la Verdad, gracias al Centro de Memoria Histórica, a los talleres que hemos hecho también con relación a la Universidad del Bosque, pero además, por ejemplo, gracias a organizaciones como Enseña por Colombia, como Proyecto Fábula. Son historias que han llegado a muchos rincones de Colombia, desde la Guajira hasta el Amazonas, a Putumayo, a Chocó, a los Llanos, en fin, o sea, a Boyacá. Nos han mandado fotos de niñitos de todas partes en los talleres que se han generado con relación a esto. Hicimos ya digamos desde la literatura, construí un libro que se llama Murciélagos en Apuros, que es sobre los niños migrantes de Venezuela que llegaron como a la zona del Catatumbo, como para que los acojan, ¿no? Porque a veces los niños venezolanos son estigmatizados y llegan a una condición dura también como social en que los rechazan a veces, y esa era la idea de darle la bienvenida, de entender que cuando uno se mueve de su ciudad de origen, pues hombre, debe ser porque la estaba pasando mal, pues cuando llegan esas condiciones duras, y que lo que tenemos que hacer es ayudarlos. Ese se llama Murciélagos en Apuros, y por ejemplo, ese ha llegado al Catatumbo. También ha sido bonito porque, por ejemplo, el consulado de Colombia en Barcelona ha hecho talleres con niños migrantes con base en el libro de Un Largo Camino. Entonces también se ha hecho pues a nivel internacional en ese sentido.
No, y todo, pues digamos, todo para escribir, ¿no? Está todo para trabajar, ¿no? En la escritura y qué bueno que esté ahí la obra de Beatriz andando y sensibilizando todos esas geografías, ¿no? Aquí quisiera abrir un poquito la conversación, Beatriz, no solo para, pues digamos, tu obra, ¿no?, centrada en estos temas, sino para, digamos, tu obra en general, ¿no?, que has también escrito para otros efectos, ¿no?, en la literatura, y quisiéramos preguntarte un poco sobre cómo son esos procesos creativos tuyos, qué implica escribir para ti, o qué está detrás de todo eso, ya que el libro está armado, ¿no?, y publicado. Muchas veces a nosotros como lectores nos llega ya la obra, ¿sí? Pero esa obra pues ha pasado por un trabajo del escritor, por una serie de diálogos para que pueda llegar a nuestras manos. Entonces, me gustaría que pudiéramos develar un poquito ese proceso de Beatriz Valle.
Ay, me parece divina esa pregunta, gracias. A ver, yo siento que yo siempre estoy escribiendo. Es como casi que como una cosa que hago inconscientemente. Escribo para mí misma, escribo cuentos, escribo experiencias, como que siento que si no escribo, como que no lo acabo de interiorizar. Entonces, y me pasa lo mismo con la pintura. Hago garabatos en servilletas, ¿sí? Y a veces de una o de otra cosa aparece una idea. Como que digo, ay, no, esto está divino. O sea, como por ejemplo, un niño se siente cuando deja a sus abuelos en el aeropuerto, ¿no? ¿Creerá que será que viven en el aeropuerto porque solo los recogen y los llevan al aeropuerto? O sea, algo así. Entonces, ahora estoy pensando eso. Entonces, digo, no. Y empiezo a pintar un chiquito como encontrándose. No sé por qué en mi obra siempre hay muchos abuelos y siempre hay abuelos y nietos. Y eso es un tema recurrente, pero casi que no tengo un orden de que primero nace el texto y luego la ilustración, sino que a veces incluso es al contrario, ¿no? A veces es al revés. Y ahora llevo un año teniendo mi propia editorial, algo que me soñaba y que yo pensé que nunca en mi vida, yo toda la vida he sido empleada, yo nunca había sido emprendedora, y ahora me lancé y me ha parecido espectacular. Entonces ahora es otra, o sea, algo más a considerar. Empiezo a pensar, uy, el tamaño de ese libro, ¿cómo sería? El papel de ese libro, ¿cómo sería? Veo una letra linda, veo un color del libro. Sí, es como he trabajado también con otras autoras en esta editorial, con Fiorella Donado, por ejemplo, que trabajó todo lo del tema del Carnaval de Barranquilla, que es una belleza este libro de locura de colores, ilustrado por Daniela Calle a nivel digital, con Carmenza Robledo. También he trabajado un libro que se llama Una historia de ratones, ¿dónde está aquí? Y ha sido una delicia con María Alejandra Sáenz, que ya nos ha ayudado en el diseño, con Leonardo, también ha sido delicioso con Leonardo Pinilla, que ha sido editor también y diseñador del libro, con Natalia. O sea, he empezado a conocer Natalia, por ejemplo, Pérez hace lettering. Entonces, ha sido una delicia ver cómo juega con las letras, como si las letras fueran imágenes, ¿no? Sí, con la O, con la, jalando la N, poniéndola a deslizar los ratones por la S, no sé, o sea, ha sido. Entonces, ha sido otro acercamiento adicional al libro que yo nunca había experimentado. Yo desde la palabra o desde la imagen, pero nunca desde la construcción del libro como tal, que ha sido delicioso. Me ha parecido toda una experiencia.
Como que has ya integrado otros materiales y otros elementos a considerar en tus procesos para crear, ¿no? Y eso pues amplía un poco, yo creo que muchísimo más, ¿no? La mente a la hora de escribir, de hacer ilustraciones. O sea, es muy interesante ese trabajo de la editorial.
Y sabes qué, y también la inspiración que le da a uno, leer otros autores, ver otros ilustradores. Tengo libros de los que no entiendo nada, escritos en holandés, pero que los he comprado por la ilustración, que digo, no puede ser esta belleza, como que sí, a uno le despierta eso. A mí, por ejemplo, esos libros clásicos de Beatrix Potter o de Helen Oxenbury, como que me llenan el alma, de autores colombianos, por ejemplo, de Ibar Dacol, de Claudia Rueda, de Yolanda Reyes, las ilustraciones de Olga Cuellar, los libros de Jairo Buitrago también, del conflicto armado. Muy lindos, muy, muy inspiradores, muy valiosos. Entonces también todo lo que uno se alimenta de otros, ¿no? De alguna forma.
Y sin duda, pues todas esas influencias, ¿no? Que era también parte de lo que queríamos saber, pues, que ya has mencionado, pues sí, hacen pues mella, ¿no? También en ese trabajo que se va realizando. Y bueno, precisamente antes de continuar, queremos integrar esos comentarios, ¿no? Reconociendo también de personas que han pasado por aquí, pues saludando y reconociendo también el trabajo que Beatriz ha realizado. Fiorella Donado, a quien acabas de mencionar, dice: conozco el trabajo de la escritora, me parece una persona muy profunda y especial. Ahí también está Marta Lidia Vélez, que nos acompaña cada martes, muchas gracias. Camilo Acosta, que nos deja unos saludos y una pregunta. Bueno, hablaba del miedo, ¿no? En ese momento en el que mencionaba Beatriz, ese temor a irrespetar quizás un poco esos procesos, a revictimizar. Y hace un comentario que dice: la biblioteca de la casa termina siendo el lugar donde se guarda, se escoge y se definen gustos literarios, ¿no? Es imposible abandonar un libro, es imposible dejar de conseguir la siguiente versión. Y lo más importante es que uno no deja de hablar del libro que le gusta. Y por supuesto, ahí hacemos la invitación a acercarnos, ¿no?, también a los libros que Beatriz ha mencionado y de las distintas autoras. Y Camilo, pues, hace la pregunta y dice: ¿cómo convertir estos libros de texto en audiolibros para cubrir población invidente, ¿no?, cubrir a la población, pues, que no puede acercarse desde las letras propiamente?
Bueno, este es un sueño que he tenido yo. Yo he tenido dos sueños de llegar a poblaciones como que no son las usuales o las más como recurrentes, digamos, entre los lectores. Uno es a la población invidente. Incluso averigüé, bueno, esto que dices de los audiolibros me parece lindísimo, yo no lo había considerado. La verdad, confieso que me abres aquí una puerta. Yo había considerado escribir libros que fueran traducidos al braille, pero, o pues no sé si la palabra exacta sea traducidos, pero sí. Y resulta que son costosísimos. Estuve averiguando, pero era algo, o sea, es algo que sí he tenido ganas de hacer y que tengo entre mis proyectos. Pero lo de los audiolibros que abres esta puerta me parece una belleza de idea que voy a tenerla en cuenta. Muchísimas gracias por eso, a explorar ese territorio. También con relación, por ejemplo, me hubiera encantado o sueño con traducir algunos libros, por ejemplo, a idiomas indígenas. Me gustaría mucho llegar, porque por ejemplo este de las minas quebrapatas, que se trabajó mucho en el Cauca, pues es en español y con los niños que saben español, pero yo siento que sería muy lindo también. También ha sido por una cuestión de costos estos libros de conflicto, con relación al conflicto armado. Yo he donado mi trabajo, igual que Leonardo Pineda, digamos, en el momento de entregarles el trabajo a estas instituciones, o en fin, pero, y se han colgado, y desde la página de mi editorial se pueden descargar gratuitamente, son gratuitos, desde la página de estas instituciones se pueden descargar gratuitamente, y los hemos impreso gracias a donaciones de la Unión Europea, de la OIM, en fin. Pero la verdad es que imprimir libros es bien costoso y, digamos, imprimir libros para poblaciones tan pequeñas lo es más, pero sí me encantaría hacer libros, o sea, no solo me encantaría, sino que es un proyecto que ya tiene unos tiempos que quisiéramos cumplir para por lo menos publicar libros en lenguas indígenas, en diferentes lenguas indígenas, y llegar a niños, donarles libros en sus propias lenguas, que siento que es muy, muy valioso.
No, y todo ese trabajo que hay por hacer, ¿no? Como dice Beatriz, ¿no? Hay mucho por hacer, y también pues la invitación del Árbol Rojo también es eso, ¿no? Que se vean todas esas posibilidades y que podamos enriquecer pues el ámbito, ¿no?, del arte, la cultura y sobre todo pues de la literatura.
Sí. Y en este, precisamente en este recorrido, ¿no?, del cual ya Beatriz nos ha ido comentando algunos libros que ya ha mencionado, ¿no?, algunos títulos y demás propios, de manera especial quisiéramos saber cómo esa evolución, cómo percibe cuando ve, pues, desde que empezó, ¿no?, con esa primera publicación hasta el día de hoy, como en esa faceta de escritora, ¿cuál ha sido como esos elementos más destacados de la evolución, ¿no?, en ese proceso?
Sí, bueno, veo, primero pensé que fuera una editorial como con mis libros, pensé en una cosita muy casera, que era como a lo que, hasta donde me daba la mente, ¿no? Digamos que en ese momento no pensé que fuera a crecer, como que. Pero luego fui publicando libros de otras autoras y de otras ilustradoras y veo que esto puede llegar lejos y me da mucha emoción. Ahorita, por ejemplo, hay varios libros en cocción. Hay uno, por ejemplo, digamos, desde el lado de la literatura, hay varios que ya estamos ahí como trabajando en ellos. Desde el lado como social, digamos, estos libros que son donados, que son de otro tipo de con otro tipo de idea, digamos, estamos trabajando en uno sobre cambio climático y cómo los niños pueden ayudar desde el día a día, ¿no?, tanto en el campo como en las ciudades a mitigar estos problemas del cambio climático. Pero la idea siempre con estos libros de, digamos, sociales, entre comillas, es que no se vuelvan manuales. Yo, por ejemplo, claro, todos los libros tienen detrás primero una investigación y, por ejemplo, en las mismas terapias, yo miré mucho lo que había y todos eran como manuales para adultos, incluso como un poco hostiles, ¿no? O sea, si ve una línea amarilla, párese a 5 metros, de sí. Yo decía, no, tiene que ser un cuento infantil, tiene que ser algo que les dé risa, tiene que ser en otros términos el mismo mensaje. Y a mí me han contado con este libro una cosa muy linda, y es que a veces incluso los adultos o los niños más grandes se acercan a escuchar, porque también les sirve la información, ¿no?, de por dónde deben pasar, de qué pasa con las minas cuando se siembran, pero es en plan de cuento infantil, de cómo parecen monstruos y no sé qué, o sea, es como... Es en el marco de una fiesta infantil, bueno, en fin. Entonces, creo que es también interesante ver otras formas de comunicar los mensajes que no tienen que ser manuales, que no tienen que ser el manual A, B y C, o sea, sino como formas más amables, ¿no?, de llegar a los lectores.
Ok. Aquí en este punto, como pues hemos visto ya durante toda la conversación que hemos tenido, para ti la ilustración y la escritura pues están, ¿no?, muy, muy ligadas, ¿no? Parece como si estuvieran hasta en el mismo nivel. ¿Podríamos hablar un poquito, Beatriz, sobre el papel de la ilustración precisamente en estas obras de literatura infantil y juvenil?
Sí, a mí me parece que el papel de la ilustración es absolutamente clave. Quiero buscar algo que quiero ilustrar, a ver, con esa idea. Por ejemplo, si uno está aquí en el trópico y habla de la aurora boreal, es muy difícil imaginar qué es eso. Pero yo me puedo ayudar con algo así para hacerle imaginar al niño qué es una aurora boreal. Es que... ¡wow! O sea, eso es una cosa distinta, ¿no? Casi que una ilustración le puede a uno hacer sentir frío, o sentir calor, o sentir miedo, o en fin, o sea, una ilustración puede decir muchas cosas. Yo, por ejemplo, hay una tendencia en Colombia, y creo que en el mundo, de enaltecer el libro álbum. Esos libros que tienen muy pocas palabras y mucha imagen y que la imagen se complementa, no necesariamente es el reflejo de la palabra, sino que se complementa. A mí me ha costado un poco, a pesar de que valoro muchos libros álbum, que me parecen preciosos, me parece que, a mí personalmente, me parece que las palabras cuentan mucho, es decir, sacrificar muchas veces una idea porque no tenga solamente, es casi que una camisa de fuerza, ¿no? Algo le oí decir una vez a Ibar Dacol y estoy de acuerdo con él, me parece difícil someterse como a esa moda del libro álbum porque me parece que tanto las palabras como las imágenes son iguales de importantes al contar una historia y que la palabra misma, el relato, el tejido que uno va haciendo con esa palabra Es muy importante y es muy bonito poder uno hacer párrafos y párrafos de, uh-huh, sobre una misma idea, no sé.
Y es que esa idea también, sí. Perdón. No, es que esa idea también, ¿no? Contemporánea de que la imagen dice más, ¿no? Hasta el dicho, ¿no? Hay una imagen dice más que mil palabras.
Exacto. Yo siento divina la imagen porque me parece que, y uno con la imagen puede jugar muchísimo, nada más con los colores. Mira, yo en este libro de Un árbol con muchas verdades intenté, digamos, hacer contrastes, por ejemplo, con la imagen, solo con la imagen. Por ejemplo, este toro que muestra el conflicto armado. Pensé hacer una imagen oscura, densa, pesada, que hablara casi que por sí sola, contrario a cuando dialogamos y nos reímos y a veces nos da rabia con los puntos del otro, pero estamos dialogando. No es un conflicto armado contra el que hay que luchar, sino es un diálogo. Uh-huh. Así se nos suba la voz a veces y nos ofusquemos, pero es un diálogo. Y yo siento que con la imagen, con los colores que uno usa, con el tipo de animal, con el tipo de... Yo me siento más cómoda pintando animales, digamos, pero...
Sí, hemos visto que simbolizas mucho, ¿no?, con los animales.
Sí, exacto. Entonces, creo que la imagen tiene muchísimo peso a la hora de dar un mensaje también, pero siento que es un equilibrio que no puede tampoco la imagen avasallar las palabras y dejarlas arrinconadas, sino que creo que es un equilibrio y que es un juego, digamos, entre dos herramientas que sirven mucho para comunicar, que finalmente es comunicación social lo que hace uno ahí, ¿no?, al final.
Beatriz, y bueno, nos vamos acercando al final de este programa, pero no queremos cerrar sin hacer una pregunta relacionada con la editorial y con algunas publicaciones de las cuales ya nos ha estado hablando, y tiene que ver con cuando uno se acerca al catálogo de Apite Libros, que es el nombre de la editorial, encuentra, ¿no?, que hay que en su mayoría, digamos, si no es la totalidad, pues las publicaciones son de mujeres, ¿no? Son mujeres escritoras, mujeres ilustradoras. Bueno, tú ya has nombrado también algunos ilustradores que han trabajado, pero la mayoría son trabajos y publicaciones de mujeres. ¿Cómo, digamos, cuál es la apuesta también por visibilizar el trabajo de escritoras, además de todo el trabajo social que se hace con los libros, pero cuál es esa apuesta también de la editorial por esa visibilización del trabajo de escritoras?
Sí, bueno, la verdad solo hubo un diseñador de un par de libros que es hombre, digamos, Leo, pero todas las escritoras y todas las ilustradoras hemos sido mujeres. La persona que trabaja con el lettering es Natalia Pérez, la persona que vende diseño es María Alejandra Sáenz. En fin, es decir, sí siento que ha sido un esfuerzo de mujeres lectoras, de mujeres ilustradoras, de mujeres mamás, de mujeres artistas. Y a mí me encantaría que ese fuera un sello también de esta editorial, ¿no? Que fuera como algo, digamos, sustancial también de la editorial, no solo porque digamos, haya como una lucha detrás de esto, sino porque me parece bonito también que es como un trabajo mancomunado de una red de mujeres que queremos comunicar, hacer este tipo de comunicación para los niños.
¿Y qué implicaciones tiene, aquí metiendo un poquito la cucharada también, en un país como el nuestro, crear una editorial?
Es duro. Digamos, crear empresa, siento que muchos en la pandemia probablemente pasamos de empleados a empresarios. Uh-huh. Es bueno. Me siento un poco chistosa diciendo eso porque pues esto es una empresa chiquitica. Pero bueno, para mí, bueno, yo sigo también dando mis clases, etcétera, pero estoy metiéndome al mundo de la empresa, si quieren. Y es difícil, es muy difícil, es es un trabajo complicado, digamos, a nivel patrimonial, si quieren, o a nivel, digamos, en el sentido económico de las cosas. Yo, la verdad, hago todo, soy el presidente y el mensajero y el que hace todo, mejor dicho. Por ejemplo, la parte legal me ha costado, en el sentido de comprender y de entender, la parte contable también, ¿no? Porque cuando me ponen a pintar y a escribir estoy feliz. Pero cuando me ponen a hacer esos Excel de que hay que presentarle a la DIAN, digo, ay, auxilio, socorro. Pero bueno, es todo un reto, es interesante, es bonito. Estoy muy contenta con este proyecto.
Qué bueno que estés aquí. Y pues bueno, es que también este programa se nos va tan rápido, Beatriz, que pues quisiéramos quedarnos mucho más tiempo, ¿no? Y que nos contaras muchos más proyectos futuros que tienes con la editorial, pero además con tu escritura, con tus ilustraciones. Pero no queremos ya cerrar sin despedirnos, ¿no?, de nuestra audiencia, y que tú te puedas despedir de la audiencia, pero con tu voz literaria. A ver si podemos leer un fragmentico chiquito, y con eso pues nos despedimos del Árbol Rojo y le damos la palabra a la profesora María Alexandra para que cierre el programa.
Bueno, muchas gracias. Voy a leer un pedacito de un fantástico regalo que es sobre la democracia y porque el rey León se ocupaba siempre de la corona y no. Voy a leer un pedacito muy chiquito. Pasó hace miles de años. Era una calurosa tarde de agosto, pero los animales no estaban de ánimo para echarse a tomar el sol. Había algo que les preocupaba. El león se creía el rey de la pradera y actuaba como tal. Y cada vez que intentaban hablar con él, rugía de una forma espantosa y los asustaba mucho. Nico el canguro y la osa Ramona conversaban a la sombra de un árbol con otros animales a su alrededor. Todos estaban de acuerdo en que cualquiera de los allí reunidos podría gobernar en el territorio.
Muchas gracias, Beatriz, por haber estado con nosotras en el Árbol Rojo.
Ay, muchas gracias a ustedes por este espacio, a la gente que se unió. Mil gracias.
A ti, Beatriz, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron también en esta tarde y a quienes nos van a ver y escuchar en otro momento de la transmisión. Los invitamos y las invitamos a nuestro próximo programa el 29 de marzo, martes 29 de marzo a las 4 de la tarde. Estaremos conversando con Liliana Colanzi, ganadora del premio Páginas de Espuma, y el escritor Samuel Roter Bechar. También queremos invitarlos a seguir a nuestra invitada esta tarde, a Beatriz Vallejo, en sus redes, en Instagram, @apitelibros, y en su página web, apite.org, y también en Facebook la encuentran como apitelibros. A El Árbol Rojo lo pueden seguir en @literaturaarbolrojo con doble A en Instagram, y en Facebook, El Árbol Rojo. No olviden que todos los programas de las temporadas anteriores están disponibles en uniminutoradio.com.co, y a medida que van saliendo, pues los programas de esta temporada también, para que los puedan disfrutar y los puedan compartir. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.